Continuamos, La Venganza Será Terrible. Nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio.
Sí, señor, el sitio
en internet.
Ahí encuentran las funciones donde vamos a estar, encuentran episodios antiguos del programa, etcétera.
De todo hay ahí, lavenganzaseraterrible.com.
Hoy tenemos dos historias, una con el reino animal y otra con el reino vegetal.
Bueno.
Capricho.
Bueno.
La primera historia es la historia del oso Winnie the Pooh.
Sí.
Ah, sí, el osito Winnie
the Pooh. El osito Winnie the Pooh.
No me gusta a mí el Winnie the Pooh.
No, a mí tampoco.
Famoso en Inglaterra.
Había un señor llamado Harry Colborne que le pareció que podía tener en su casa a una osa como mascota. Resultó que este señor Harry un día estaba sentado en la estación de trenes de White River, en Ontario, y vio pasar a un tipo con una osa cachorra en brazos. Harry era capitán de ejército en Canadá y además era veterinario. Entonces se acercó al hombre, compró la osa y se la llevó a su casa. La llamó Winnipeg,
sí.
Pero al tiempo terminó llamándola Winnie. 4 meses después, a Harry lo llamaron para ir a la guerra y tuvo que donar a la osita Winnie al zoológico de Londres. La osa se volvió más querida por los niños que visitaban al lugar que ninguno de los otros animales. Uno de los jóvenes que siempre iban a verla era el niño Christopher Robin, que casualmente era el hijo del escritor Alan Alexander Milne, un dramaturgo británico que había nacido en 1882, luchó en las dos guerras mundiales, fue un gran jugador de cricket. Bueno, pero este hijo, Christopher, había nacido en 1920. Y el chico se encariñó tanto con la osita Winnie que le puso ese mismo nombre a un oso de peluche que tenía en su casa. Ese peluche tenía unos 60 centímetros de altura, era de color claro y con frecuencia perdía los ojos. En ese momento, su papá, que era escritor, Milne, se inspiró con lo ocurrido y escribió Las aventuras de Winnie the Pooh y sus amigos, así se llamó el libro. Los personajes que aparecen en las historias son, por ejemplo, Kanga, Roo, canguro es kangaroo, pero
sí.
Este lo dividió en dos, el chanchito Piglet, el travieso Tiger, Igor el burro, conejo, eran todos verdaderos peluches que su hijo Christopher tenía en su casa. Pero ocurrió
¿qué?
Que el libro llegó a manos de la pequeña Diane, nada menos que la hija de Walt Disney. ¡Qué tarro tienen algunos! Y quedó encantada con los cuentos. Y ahí nomás Disney, con su habilidad para hacer negocios, compró los derechos de la historia y llevó todo a la pantalla grande. Hay que decir que al ir creciendo, Christopher se convirtió también, el niño, en uno de los personajes en las ficciones de su papá. Y el personaje se llamaba igual que él, Christopher Robin, y comenzó a tener un poco de problemas con este asunto. Parece que al cumplir 8 años, a Christopher lo mandaron a un colegio internado en el que sufrió un poco de acoso por parte de los compañeros que le leían una y otra vez los pasajes de los cuentos y se burlaban de él.
Claro.
Sí, no se quedó tan traumado que luego escribió, ya más grande, 3 autobiografías relatando su infancia y los inconvenientes que tuvo que afrontar debido a los libros de su padre. Bueno, en 1966, ya bastante más aquí, se estrenó la película de Disney llamada Winnie the Pooh and the Honey Tree. esto parece que Winnie se pasaba comiendo miel.
Sí, tiempo, sí, ¿no? Con un frasco. Sí.
Algunas curiosidades sobre esta historia. Había un bosque, que era el bosque de los 100 acres, y ahí transcurrían las narraciones. Parece que es un bosque real, que conocía el autor, también el hijo. Casi todos los lugares que aparecen en los cuentos son reales y son sitios donde el hijo del autor solía jugar cuando era pequeño, ¿no? Esto parece que no era muy bueno. Winnie the Pooh es el único oso que logró una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Según un informe publicado en el diario médico canadiense, titulado, tiene un título largo este informe, Patología en el bosque de los 100 acres, una perspectiva del desarrollo neurológico en Alan Alexander Milne. Se dice que en cada personaje de las historias hay una representación de un trastorno clínico y mental diferente. Winnie the Pooh padece el TDAH, trastorno de déficit de atención. Sí. Padece también TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Piglet, el chancho, tendría trastorno de ansiedad. Igor sería depresivo y Conejo, narcisista. Bueno, la primera historia de Winnie the Pooh vendió más de 35.000 copias en Inglaterra y más de 150.000 en Estados Unidos. Oh. Esta fue la historia de Winnie the Pooh.
Muy buena.
De su autor, Alan Alexander Milne, y del pobre hijo, Christopher, que tenía que aguantar que todos los niños lo cargaran. La otra historia es una celebridad del reino vegetal, digamos, que es la piña o el ananá.
Sí.
¿Y por qué apareció? Hay un retrato del rey Carlos II, Carlos II de Inglaterra, que es el rey de la restauración. Usted sabe que a Carlos I le cortaron la cabeza. Vino la revolución de Cromwell, le cortaron la cabeza a Carlos I. Y Carlos II es el de la restauración. Y en un retrato aparece Carlos junto a su jardinero real, John Rose, que está agachado haciéndole una reverencia y sosteniendo en una de sus manos, a modo de ofrenda para el rey, un ananá. Sí. El autor del cuadro es Hendrik Dankert y la obra de 1675. ¿Cómo se llama el óleo que se encuentra en el Palacio de Buckingham? Se llama Carlos II siendo presentado de una piña. Bueno, parece que cuando Colón descubrió América, cuando anduvo por la isla de Guadalupe, en México, es una isla que se caracteriza por tener plantas de ananá, don Cristóbal llenó cajones y cajones con piñas que estuvo juntando, lo metió arriba del barco para llevarlos a Europa, donde la fruta fresca era muy apreciada. Cuando los europeos probaron la piña, el ananá,
sí.
Bueno, se les hizo agua la misma.
Sí, bueno, exquisita. Bueno,
la más temprana representación icónica registrada del ananá es la de Gonzalo Fernández de Oviedo, que era administración de la corona española y vivía en América. Oviedo presentó uno de los relatos más enfáticos y celebratorios sobre esta fruta. Una especie de erotismo estético se apoderó de Oviedo al describir las cualidades de la piña. Trazaba comparaciones metafóricas con frutas occidentales como melocotones, duraznos, ¿no? Y establecía la amplia superioridad del ananá sobre cualquier fruta existente. Y dice que es la más hermosa de todas las frutas que ha visto. El caso es que al poco tiempo la piña se convirtió en una fruta de clase. Los reyes británicos se volvieron locos. Ponían ananá por cualquier parte. arriba de todas las mesas como símbolo de riqueza incluso, porque eran carísimos. Los jardineros se agarraban de los pelos para ver quién era el primero de ellos en lograr cultivar un ananá en un clima que no era propicio. En realidad tardaron 200 años.
¡Oh!
200 años tardaron
en conseguir
que un ananá creciera ahí. Los aristócratas alquilaban piñas cuando tenían un bailongo para mandarse la parte y después la devolvían.
Ah, mire.
Y las ponían de adorno, no para comer. Imagínense, creo que costaban $8,000.
¿$8,000?
El equivalente actual de $8,000 costaba un ananá, ¿no?
¿Cuánto está ahora? Bueno, debe estar por ahí.
Sí. En muchas construcciones arquitectónicas aparece el ananá, también en vajillas, en trofeos de campeonato de tenis. Y bueno, el nombre español, piña, fue adoptado en México, en Venezuela, Colombia, Perú, pero en la Argentina, Brasil y Uruguay, que son países que tienen regiones guaraníticas, se conserva el nombre de ananá. Y en algunos casos, abacaxi, que también proviene del guaraní. Significa fruto oloroso. En el Paraguay conviven las denominaciones del español y del guaraní. Linda historia del ananá y el precio. Calcule, nos quejamos de lo que cuesta la banana, ponerle.
Sí.
Mirá lo que costaba el ananá en aquellos tiempos. Yo no sé si es tan rico como dicen. ¿O no?
Sí.
Y hay gente que le encanta. Sí, que son,
a mí
son
incluso
gustos.
Me gusta la pizza.
Pizza
de ananá.
¿Usted quién es, Rolón?
No, es Rolón.
Que Rolón se había ido de este programa hace ya años.
Sí,
resulta que está ahí sentado.
A mí me gusta la pizza de
ananá. Usted
está
loco, señor.
Y jamón cocido.
¿Cómo va a comer jamón cocido con ananá?
Bien flambeadita del horno.
¿Usted qué prefiere, el ananá o el melón?
El melón, yo. Pero bueno, eso van gustos. Bueno. Ahora, los reyes no ponían pizzas para mandarse la parte, arriba de la mesa.
No.
No.
Ponían el ananá solo. Sin pelar.
Es curiosa. La historia de Winnie the Pooh también es curiosa, pero yo nunca estuve cercano a ese personaje. No conozco mucho de eso.
No, yo tampoco. Sé que hay una estatua en Londres, en una plaza, y que la gente va y saca fotos.
Mire un poco.
La gente se saca fotos en cualquier porquería. Sí,
es como...
Y hay estatua de cualquiera.
Es como la mascota... De Londres.
Bueno, ¿qué canción podríamos escuchar para homenajear ya sea a la Naná o a Winnie the Pooh? Vamos a escuchar a Morris cantando El Oso.
Claro.
Sí, claro.
¿Qué, pero será Winnie Pooh el oso?
Seguramente.
Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche sin luz. dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de ver. La, 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 la.
Era Morris, en La Venganza Será Terrible, el oso.